Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 17 de mayo. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Toda comunidad, toda sociedad y ciertamente la Iglesia necesita tener un tronco común en el que engarzar todas las ramas, por diversas que sean. Nuestro tronco común es Dios, ese que Isidro descubre y vive. Si su evangelio fuera el faro en nuestro navegar por la vida, si de verdad lo convertimos en lo más importante desde quien construir nuestras historias, si su vida de verdad inspirase la nuestra, si su enseñanza fuera nuestra escuela y su entrega en nuestro horizonte, creedme, sería mucho más posible convivir, construir su reino, trabajar por el bien y encontrar formas de amar a su manera y así vivir la santidad a la que estamos llamados todos.
Es el arzobispo de Madrid en su homilía en la festividad de San Isidro, este miércoles, en la que pedía a nuestro patrón que nos ayude a acoger la llamada que nos hace el Evangelio a la unidad en la diversidad, a la comunión verdadera, a ser en medio de nuestro pueblo comunidad fraterna, unida por el vínculo del amor que descubrimos en Dios. El cardenal Cobo nos recordaba la historia de vida del santo, su frecuente visita a las iglesias de San Andrés o a la de Santa María antes de ir a los campos, gestos sencillos de su vida, de este vecino cristiano venido de lejos, pocero, que hace del trabajo en la tierra, del vivir en Madrid, un lugar de oración y de entrega cotidiana a Dios, haciendo así de su vida laical un lugar de santidad. Por eso, su vida sigue siendo para nosotros, tantos siglos después, un testimonio muy actual.
Isidro nos dice que esto es posible, que merece la pena este camino que lleva a dar la vida por los otros en lo concreto, que es un camino que lleva a la eternidad. Celebramos que es posible la centralidad de Dios, que deseamos vivir vinculados a su vid y que abrimos nuestras vidas a las de nuestra Iglesia en Madrid, a esta savia fresca de Dios que nos une, nos da la vida y hace posible seguir dando frutos gracias a quienes os atrevéis a mirar así a Isidro, a los que queréis poner el centro en Dios, y así juntos daremos los frutos que Dios espera de esta Iglesia que camina en Madrid.
Como los tiempos de Isidro, decía el cardenal Cobo, son momentos turbulentos, de división, de crispación. Necesitamos por eso, como hizo nuestro patrón, poner siempre nuestros ojos ante Dios que nos une y hacer que el Evangelio sea el faro en nuestro navegar por la vida. Hacer que su enseñanza sea nuestra escuela y su entrega nuestro horizonte, trabajar por el bien y encontrar formas de amar y vivir la santidad a la que todos estamos llamados. Bueno, pues ahora a la 1:36, lo que vamos a hacer es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de mayo. Y vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que la sede del Secretariado de Infancia y Juventud acogía ayer las cuartas jornadas Red Fratelli con el título Europa ante el espejo, pasado, presente y futuro de la Unión Europea de cara a las próximas elecciones europeas el 9 de junio, tratando de escuchar y comprender lo que dice la doctrina social de la Iglesia y los orígenes cristianos de las manos de expertos como Teresa Comte, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, experta en doctrina social de la Iglesia, que nos hablaba de esta iniciativa.
La iniciativa, en primer lugar, creo que es muy de reseñar que sean jóvenes los que la organicen, la promuevan, lo cual significa que, bueno, pues que hay un cuerpo vivo, ¿no? Que hay un grupo vivo y con ganas de dinamizar y de comprometerse, con lo cual, primer dato. Yo es la segunda vez que participo en una iniciativa como esta y creo que iniciativas que buscan el encuentro a través del diálogo merecen un lugar muy destacado.
Te cuento también que desde el miércoles y hasta el próximo jueves se están celebrando los actos preparatorios a la fiesta litúrgica de María Auxiliadora del próximo viernes, con el lema El que confía en María Auxiliadora nunca será defraudado. La parroquia santuario de María Auxiliadora Ronda de Atocha acoge cada tarde a las 7 una novena con el rezo del rosario y la posterior celebración de la Eucaristía. Estos tres primeros días con la predicación del salesiano Francisco Santos en torno al tema María Auxiliadora, madre, maestra y guía de nuestras vidas.
Tomamos como hilo conductor el sueño de Juanito Bosco a la edad de 9 años, porque celebramos el segundo centenario de este sueño, en el cual aparece María Auxiliadora, que guía, que enseña y que como madre cuida de la misión que se le ha encomendado a Juan Bosco, y este va a ser nuestro tema.
La misa del domingo va a ser presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal. Y un asunto más, esta semana la periodista y psicóloga Irene Villa ha visitado el hogar Santa Bárbara de Cáritas Madrid, un acto en el que habló a las residentes del perdón, del miedo, de la lucha, del dolor tras el atentado de ETA del que fue víctima, pero también reflexionó sobre lo que la maternidad ha supuesto en su vida. Pero no solo fue emocionante para estas mujeres, sino que también ella contaba cómo le había impactado la visita a este proyecto.
Fue una experiencia maravillosa, la verdad que la labor de las monjas allí en el hogar de Santa Bárbara es amoroso, de un cuidado, de un cariño, cómo les enseñan a cocinar, a compartir, a criar a sus bebés cuando son muy chiquititos, en el cuidado también de las mamás gestantes. Es una familia y la verdad que eso se necesita, es de agradecer. Y yo respiré un ambiente de hogar, de cariño, de unión, en un momento tan bonito como es el de cuando estás embarazada.
Y un asunto más, el madrileño Alberto Ortega Martín, nuncio en Chile desde 2019, ha sido nombrado este martes por el Papa Francisco nuevo nuncio en Venezuela. Monseñor Ortega fue ordenado sacerdote en 1990 e incardinado aquí en la Archidiócesis de Madrid. En 1993 se trasladó a Roma para prepararse su carrera diplomática en la Academia Pontificia Eclesiástica. Antes de su actual emplazamiento, su primer destino, en 2015, fue como nuncio apostólico en Jordania e Irak. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar con Ángel Camino, el vicario de la Vicaría Octava de nuestra archidiócesis. Este 2024 celebra los 50 años de su ordenación sacerdotal. Ya mismo le saludamos en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, el Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE, en este viernes 17 de mayo. Te lo decía hace un instante, hace justo una semana, lo contábamos en este programa, celebrábamos la festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero español. Como te contábamos ese día, el seminario acogió una celebración presidida por el cardenal Cobo en la que se rendía homenaje a los sacerdotes que este 2024 cumplen sus bodas de oro y plata sacerdotales. Bueno, pues entre ellos se encuentra el vicario episcopal de la 8, el padre Ángel Camino. Va a cumplir 50 años en poquito más de un mes, el 23 de junio. Su vida está vinculada a Madrid en diversas etapas, desde hace 48 años, donde ha pasado por las parroquias de San Jorge, de San Manuel y San Benito o Moratalaz, también como arcipreste del arciprestazgo de Nuestra Señora de la Merced. Desde 2015 es el vicario de la Vicaría 8 y te diré que a sus 75 años tiene una vitalidad y una actividad mayor que cualquier joven de 25. Bueno, pues con motivo de estas bodas de oro, yo quería saludarle y felicitarle desde este espejo. Hola, Ángel, enhorabuena, ¿cómo estás?
Muchas gracias por tus palabras, Mario.
Destacas de los signos de Dios, de ese itinerario, de esos grandes hitos en tu vida de fe, pues por ejemplo el conocer a las hijas de la caridad en tu Santander natal, también la educación en el Colegio San Agustín, y creo que dos figuras decisivas también, Ángel, que son las del padre Miguel y el padre Nicolás Castellanos, ¿no?, en tu vida.
Fueron los dos primeros. Cuando yo termino los ejercicios espirituales con un padre jesuita, él simplemente nos dice: ¿hay alguien que sea capaz de decir a la gente, sé feliz, Dios te ama? Digo, yo. Y yo le digo: oye, es que tengo que hacer yo para realizar lo que tengo dentro, ¿dónde voy? Y dice: no, eso es cuestión tuya. Providencialmente aparecen a la semana siguiente el padre Miguel Fortiranero y el padre Nicolás Castellanos. Me hablan de Cristo como si fuera un amigo suyo de toda la vida. Digo, quiero ser como ellos.
Tu vida es evidente que no se entendería, claro, sin hablar de San Agustín. Te formaste con los agustinos, cuentas que transmitían por osmosis su vida, ¿no? La forma de vivir los padres en la comunidad, la alegría contagiosa. Yo creo que ese amar al prójimo, ese amar a Dios en comunidad es lo que tú has tratado también de hacer a lo largo de toda tu vida sacerdotal, ¿no?
Lo esencial de un agustino, habrá muchas cosas, pero es vivir en comunidad. Esto es eso lo hemos mamado desde que hemos entrado, no solamente en el noviciado, sino ya, fíjate, yo a los 7 años llego al Colegio San Agustín. Es decir, vivir es ver a todos los compañeros que van todos a una, Claro, después ya profundizas. Uh-huh. Y San Agustín dice, lo primero, no lo segundo, no lo tercero, no lo cuarto, lo primero por lo cual os habéis reunido en comunidad es para tener un solo corazón y una sola alma. Por tanto, para nosotros es una amistad en Dios, ¿eh? Claro. Y es lo que realmente nos caracteriza.
Uh-huh. Oye, Ángel, una de las etapas que recuerdas con enorme cariño, que creo que además te marcó significativamente, fue la de poner en marcha la pastoral juvenil en Palencia, pues con ese estilo pastoral tan, tan distinto, ¿no? Aquella experiencia, digo, de poner a los chicos en el centro, en los grupos Tagaste, que fue, contabas, muy enriquecedora, ¿no? Y de gran aprendizaje también.
Ese momento fue fulminante. Ese es un punto y aparte. Fue una idea profética de el padre Mariano Moreno, provincial entonces, que luego fue obispo. No se escogió a tres sacerdotes, a tres agustinos, en aquel tiempo donde lo importante era dar clases y clases y clases, liberar a tres personas exclusivamente para dedicarse a la pastoral. Eso fue un hito que dura hasta el día de hoy. Yo miro para atrás y veo a mis compañeros jóvenes que siguen con la misma ilusión. Nosotros pusimos aquella semillita, pero gracias a aquella semilla, realmente nacieron los grupos Tagaste, los grupos Casillaco, los grupos Inquietud, donde estos jóvenes hoy siguen con una vitalidad enorme.
Qué bueno. Y así es más o menos como llegaste a los 25 años de tu ordenación sacerdotal. Es ese momento cuando, podríamos decir, va a empezar tu gran relación con esta archidiócesis de Madrid, porque el provincial creo que decide traerte a la parroquia de San Manuel y San Benito, ¿no? Compartida con la de Moratalas. Claro, eran dos parroquias, desde el punto de vista de la atención pastoral, muy distintas, ¿no?
Correcto. Yo con la vinculación con la diócesis de Madrid ha sido siempre permanentemente, porque yo estaba en el coro de San Agustín y participaba en las reuniones del arciprestazgo en la parroquia de San Jorge. Por tanto, los primeros 25 años, excepto los 7, 8 que estuve en Palencia, muy vinculado. Pero claro, lógicamente, el provincial te dice, a la parroquia San Manuel y San Benito, que realmente fue una experiencia extraordinaria de poder hacer un anuncio de tantas bodas, tantos bautizos, tantos funerales, ¿no? Siempre viviendo en comunidad, terminar esta experiencia, ir después a Moratalaz. Tuvimos que hacer toda una obra física en ambas parroquias. Pero lo más importante es que se construyó la comunidad cristiana, se continuó, porque nosotros realmente lo que tenemos es que asumimos el legado de nuestros compañeros.
Claro. Y cuando pensabas que ya estabas próximo a encarar una etapa quizá más tranquila, te llamó el cardenal Osoro para hacerte cargo de la vicaría octava, en la que hace poco
totalmente,
también te ha ratificado, ¿no?, el cardenal.
Totalmente. Yo siempre digo, nosotros, los agustinos, oye, es normal que uno sea párroco, que el otro sea superior, que el otro sea director. Oye, es nuestra casa, es nuestra familia. Esto lo tenemos que sacar adelante. Lo que no se te pasa ni por la imaginación, ni por un segundo, es que te llamen para que seas vicario episcopal. Y por tanto, lo que me sale es espontáneo. Oye, yo no valgo, tengo otra más gente, mucho, mucho mejor. Pero se lo dije de corazón. Digo, y además tienes que hablar con mi provincial, que es mi superior. Y hablo con él. Y claro, ¿qué le dice el provincial? San Agustín, que se convierte a los 33 años, él quería haber quedado simplemente solo con su grupito, y es el obispo Valerio quien le dice, tienes que ser sacerdote, y luego ser obispo auxiliar, y por amor a la Iglesia, aceptó. Claro. Y yo le puse un WhatsApp, por amor a la Iglesia, acepto.
Qué bien. Oye, y vamos a hablar de tu vicaría, aunque sea brevemente, este último minuto, vicaría 8, conformada por unas 700.000 personas, 61 parroquias, 14 hospitales, 133 colegios. En fin, lo que dices es que ser vicario episcopal te ha dado la posibilidad de amar a la Iglesia que camina en Madrid, pues de una forma como nunca lo hubieras imaginado, ¿no? Ha sido un gran regalo.
Es una experiencia única, o sea, es una experiencia que no te la esperas, y realmente el corazón se te ensancha al 100%, ya no solamente cuando estás en las reuniones con el Consejo Episcopal, que oyes al resto de los compañeros, el resto de los vicarios, que te hablan de su vicaría, de una, de otra, que si no lo hubieras conocido, sino que después ya en la vicaría octava, es un regalo, de tanto las parroquias que están en la ciudad, las parroquias que están en los pueblos. Me he pateado absolutamente todo. Y estar con la gente es un regalo. Y sobre todo estar con los compañeros, estar con los sacerdotes, es un don que te hace vivir y te hace respirar en universal. no en tu grupito, es un regalo.
Pues después de estos 50 años, dice nuestro invitado, sentirse inmensamente amado por Dios, amado por la Virgen María en muy diversas vocaciones, entre ellas, claro, la Almudena, son 50 años al servicio del pueblo de Dios, en este caso, el que camina en Madrid, especialmente dentro de esa orden de los agustinos, que, como dice, se lo ha dado todo, y para nosotros, pues es un regalo tenerle, claro que sí, como vicario de la octava. Ángel Camino, un abrazo muy fuerte, y que sigamos felicitándote muchos años más, ¿eh?
Muchísimas gracias, Mario, y también felicidades a todos los oyentes de COPE. Gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 17 de mayo.
Presentar nuestra propia experiencia de vivir una iglesia que es así, sinodal, con sus dificultades, con sus los problemas que tiene, pero sobre todo con estas experiencias realmente positivas que cada vez vamos experimentando, y gracias a la reflexión que ha llevado todo el sínodo sobre la sinodalidad, que nos está ayudando realmente a reflexionar sobre lo que vivimos día a día de esta sinodalidad, a reforzar aquello que ya está bien, y también pues a buscar cosas en las que tenemos que convertirnos, ¿no?, para que nuestra iglesia sea verdaderamente sinodal.
Escuchabas a Carlos Aguilar, de la Comisión de Evangelización del Arzobispado de Madrid, que mañana va a ser uno de los encargados de pronunciar, o copronunciar, podríamos decir, la conferencia de la 22ª Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, que va a tener lugar en el Seminario Conciliar, en la víspera de la solemnidad de Pentecostés, con el lema «Laicos por vocación llamados a la misión». Este año, además, tomando como telón de fondo la carta pastoral de nuestro arzobispo, en la que nos invita a reflexionar sobre la importancia y la dignidad de la vocación laical, nos llama a vivir con alegría nuestra identidad como discípulos del Señor, comprometiéndonos activamente en la vida y en la misión de la Iglesia. La jornada que va a concluir peregrinando todos los participantes hasta la catedral a las 7 de la tarde para participar en la vigilia que va a presidir el arzobispo de Madrid. Y voy a saludar y hablar de todo ello en este espejo con la directora del Secretariado de Apostolado Seglar, con Susana Arregui. Hola, Susana, ¿cómo estás?
Hola, Mario, buenos días.
Buenos días. Decía que la base de esta jornada es esa reciente carta pastoral de nuestro cardenal, la Pascua de los Discípulos. Bueno, pues un texto, la verdad, Susana, muy iluminador, donde nos habla nuestro arzobispo de esa vocación laical, ¿no?, de ese, como decía, ser discípulos del Señor.
Sí, la verdad es que recibimos la carta con mucha alegría y nos ayudó a reflexionar sobre esa importancia de la vocación laical que nos regala el bautismo. Y es una de las cosas que queremos acentuar en esta jornada, ¿no? La importancia de que hemos recibido una vocación que la hemos recibido en el momento en que hemos sido bautizados, y que eso nos lleva a comprometernos con lo que Dios nos está pidiendo concretamente en este tiempo, ¿no?
Hablábamos de ese lema, laicos por vocación, llamados a la misión, una vocación a vivir y a manifestar la fe que bueno, pues estamos llamados a llevar a cabo, como dice el cardenal Cobo, en medio de las realidades temporales. Y además, importante también lo que dice Susana cuando habla él de esa audacia y creatividad para hacerlo, ¿no?
Sí, es importantísimo. Por eso también es importante el encuentro, que nos unamos para reflexionar y para tomar fuerzas, porque yo creo que estos encuentros en los que nos unimos diferentes realidades eclesiales y carismas, tomamos una fuerza para sentirnos, bueno, protagonistas de esta historia, ¿no? Vamos a hablar también sobre ese momento que estamos viviendo en la Iglesia, que es la sinodalidad, tal como ha hablado Carlos Aguilar hace un momentito. Uh-huh. Pero sobre todo cómo hacer la vida, que no sea una teoría, sino que cale hondo en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de sentirnos Iglesia. Es decir, eso creo que es muy importante para todos.
Uh-huh. Por presentar así la realidad, leía esta semana una entrevista tuya en la que hablabas de esa fotografía en la Iglesia de Madrid. Tú decías que había como dos movimientos, ¿no? Los pequeños, los diocesanos, algunos nuevos que viven una realidad muy parroquial, muy muy vivos, y luego también otros, pues, que son los más reducidos también, ¿no? Los que viven en otra situación distinto, ¿no?
Claro, bueno, quizá más de dos, pero sí, es verdad que hay movimientos que tienen una frescura de lo nuevo, de lo joven. Son pequeños y diocesanos, pero están muy comprometidos, tienen mucha ilusión y sobre todo trabajan mucho en parroquia, porque, bueno, tienen pocos medios, ¿no?, propios. Hay otros que por ser que tienen más años, en este momento a lo mejor están viviendo una situación menos vocacional, de menos gente, y a lo mejor algunos que ya se están haciendo mayores, y luego están nuestros grandes movimientos que tienen mucho que regalar y aportar a la Iglesia, pero que a veces miramos un poco hacia adentro y no hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Hay, es decir, todos tenemos algo que mucho que aportar y algo que aprender, ¿no? Algo que la Iglesia nos está ahora ofreciendo para que todos miremos y reformemos aquello que creamos que no es tan diocesano o tan eclesial como creíamos.
Mm. Hablabas tú hace un momento de esa importancia de reunirnos, ¿no? Es cierto, ¿no? Porque para intentar crecer en comunión hay que fortalecer, ¿no?, la vida de las comunidades, hay que también revitalizar los órganos y los espacios de diálogo y discernimiento, eso lo dice también el cardenal Cobo en su carta, y yo creo que la jornada de mañana, precisamente, como hablábamos, es una excelente oportunidad, ¿no?, para constatar y poner en práctica todo esto.
Sí, yo estoy absolutamente convencida. Es que nos ayuda a revitalizar la esperanza y también ver la visión de lo que es una comunidad, nos ayudaremos unos a otros, y mucha gente así me lo ha expresado. Qué alegría poder estar, porque salgo de aquí con nueva fuerza, con nueva ilusión, también nos escuchamos y nos ayudamos, ¿no? Yo creo que siempre salimos muy contentos, y luego vamos a ir a la vigilia de Pentecostés todos unidos, vamos a volver a poner nuestros símbolos delante del altar, en los escalones que hay delante del altar, como comunión, pero también como representatividad de que todos estamos ahí. Es decir, que yo creo que va a ser una evidencia muy enriquecedora.
Mm. Y otro regalo ha sido la bula del Papa Francisco, ¿no?, para la convocatoria del jubileo. También la habéis recibido así, ¿no?, porque nos habla precisamente, nos invita a movimientos, asociaciones, a parroquias y laicos, ¿no?, a participar de este encuentro en este momento eclesial.
Sí. Y además el Papa Francisco nos acentúa el símbolo de la esperanza, ¿no? Mm. Yo creo que la esperanza nunca hay que perderla. La Iglesia es un signo de esperanza al mundo y nos tenemos que contagiar unos a otros esa esperanza, ¿no? Y yo creo que es un regalo muy bueno, buenísimo, de Dios a través de este momento eclesial, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovecharlo, es un reto, no perdernoslo.
Desde luego. Bueno, pues los laicos que estamos llamados a la misión por vocación, como nos recuerda esta 22ª Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, vamos a recordarlo mañana en el Seminario Conciliar a partir de las 9:30 de la mañana. Luego a las 7 de la tarde la vigilia, peregrinando todos juntos hasta allí, ¿no?
Exacto.
Pues Susana Regui, feliz día de Pentecostés, feliz día de la Acción Católica del Apostolado Seglar y feliz jornada mañana del Apostolado Seglar.
Muchísimas gracias, Mario. Y nada, animo a todos los que quieran que se acerquen, sobre todo a la vigilia al final, si creen que es mucho la jornada entera.
Pues un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
El domingo, por cierto, en la solemnidad de Pentecostés, el Día de la Acción Católica también del Apostolado Seglar, la Catedral de la Almudena va a acoger también luego a mediodía la Eucaristía que va a presidir el Arzobispo de Madrid. Bueno, pues ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 17 de mayo. Nosotros volvemos, como siempre, en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.